el mundialito, que comenzó, como recién decías, Dani, ayer, que tiene una particularidad.
Ajá,
que comenzó,
es?
La primera edición fue en 1987.
Sí.
Un año después, al año siguiente, del mundial consagratorio de
claro.
Diego, ¿no? Diego Armando Maradona. Toda esa ilusión, imagínate la primera edición del mundialito en Roca. Luego de aquella gesta, ¿no? Tremendo.
Tal cual.
Tremendo.
Y algo que se percibe ahora también, ¿no? Después de el campeonato de Lionel Messi, a pesar de lo que dijo Loco Gatti.
Sí, no, bueno, un contexto real comparable, si se quiere.
Tal cual, sí.
Bueno, en aquel momento, México creo que igual fue a mitad de año, pero esa euforia que debe haber despertado en su momento Diego.
Absolutamente.
En el 86, bueno, obviamente siguió con el correr de los años, y en el 87 tuvo la primera edición del Mundialito Infantil acá en Roca.
Exactamente. Además, la inauguración de ayer, haciendo honor a este primer campeonato del Mundialito posterior al Mundial 1986 y posterior al Mundial 2022, que, como siempre recordamos, en eso estamos, somos los campeones del mundo,
sí,
nadie lo olvide del otro lado. Además, hubo una réplica de la Copa del Mundo para disfrutar
hermoso.
Entre los más chiquitos, para que se saquen fotos, para que se diviertan también y se sientan un poquito como Messi en el fondo, o quizás, quien te dice, en el futuro, ¿no?
Y lo comentábamos ayer, se cumplió un mes, Messiversario, leí por ahí en redes.
Me gustó.
Me encanta ese término. Un mes de la consagración de Messi, de Lionel Messi, y la escaloneta en Qatar. Así que un contexto más que favorable.
Absolutamente, un contexto súper favorable para el fútbol en general, para el fútbol argentino ni hablar, y para el regional aún
no,
mucho más.
Claro.
Y ahora sí, estamos entonces en comunicación telefónica con Javier Mondaca, él es vicepresidente del Club Deportivo Roca, que nos va a contar un poco cómo continúa el evento, pero además toda la emoción que vivimos ayer aquí en nuestra ciudad con los pequeños jugadores de fútbol. Javier, ¿cómo estás? Daniela Castro y Mario Ñehuen te saludan de este lado, en eso estamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días también a toda la audiencia, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes, Javier? Me imagino que habrán quedado agotados de la jornada de ayer, pero con mucha expectativa.
La verdad que sí, expectativas, contentos, alegres, porque se dio un marco que esperábamos. La verdad que creo que superó incluso las expectativas en lo que es cantidades de familias y deportistas que se sumaron al día de inauguración. Ayer con un clima también que acompañó bastante, porque días anteriores habíamos tenido días que no querían acompañar, pero resultó todo y salió todo a la perfección, gracias a Dios.
Bien.
Javier, ¿cómo te va? Mario te saluda, gracias por tu tiempo.
¿Cómo te va, Mario? Un gusto.
Bien, bien, gracias. Te quería consultar por el contexto de esto que comentábamos con Dani. Después del Mundial hay una euforia, ¿no?, en los chicos, en los que participan en el Mundialito, que lo hace también especial, ¿no?, esta edición.
Sí, totalmente, totalmente. No solamente eso, sino que además tenemos los antecedentes de muchos jugadores que han podido resurgir también y que han tenido su paso a través de las diferentes ediciones de lo que es el Mundialito Infantil de Clubes. Llámese, en alguna ocasión pasó por aquí para jugar el Mundialito Radamel Falcao, el mismo Montiel, que salió obviamente campeón del mundo. No olvidemos, sin pensar que no fue en la edición del Mundialito, pero también tuvo por el paso por el Estadio Luis Mayorino, Diego Armando Maradona en el año 1980. Entonces, como que tiene un poquito de historia, y los chicos cada vez que están acá en este estadio jugando, no solamente lo que es en torneo o una edición del Mundialito, sino que todos los torneos que se vienen haciendo durante el año, es como que les genera una expectativa, ganas de soñar y de poder superarse ellos mismos en lo que respecta a lo deportivo. Y esto se nota en la cancha porque se ve la euforia y las ganas que tienen, y más aún siempre es muy bueno destacar el acompañamiento de las familias, que eso lo hace un poco más especial para ellos.
Uh-huh. Javier, ¿qué podemos esperar de acuerdo al cronograma, pero también respecto de esta euforia que mencionabas recién, de esta expectativa que veníamos charlando? Digo, ¿qué podemos esperar para los próximos días? ¿Cómo viene esa organización de partidos?
Bien, nosotros diagramamos lo que es la organización y el fixture básicamente en dos etapas que se van a repartir en los próximos 9 días de competencia que quedan hasta el día 29, donde se va a jugar la final de la categoría central, que es la categoría 2010. Ajá. Y se consideró horarios de mañana, por ahí ya consensuado previamente antes de hacer la organización inicial, ya en el mes de octubre, noviembre del 2022, que es considerando y sabiendo que habían temperaturas altas, hoy por ejemplo ya 25 grados a las 10 de la mañana, se acordó iniciar en horarios tempranos, considerando también los riesgos que puede ser el jugar a plena luz del día con esas temperaturas. Entonces se consideró jugar en dos etapas, durante la mañana, en horario bien temprano, hasta 11:30 aproximadamente de la mañana, 12 del mediodía. Y luego se vuelve a retomar a partir de las 18 horas en adelante, en el transcurso de toda la noche, que va a llegar seguramente, como varias ediciones que ellos vienen desarrollando, cercana a la medianoche o superando ya los horarios de medianoche, para que los chicos no puedan sufrir estas etapas de calor, insolación y riesgo, ¿no?
Bien.
Javier, trascendió que no vinieron equipos de AFA. ¿Esto ayuda a emparejar por ahí la cuestión regional?
Básicamente tiene dos fundamentos. Uno de ellos es que todos sabemos cuál es la condición económica a nivel país.
Tal cual.
Y esto hace que la inflación hoy lleve los números o las cifras que estén rondando ya, superando, digamos, las seis cifras para poder convocar a equipos, porque claro, hay equipos que para poder que estén presentes hay que traerlos, y esto requiere un costo. Entonces por ahí decidimos abocarnos y apostar a todo lo que es regional y zonal, desde lo que es la zona cordillerana hasta la zona atlántica de la provincia de Río Negro, con algunos equipos también que comparten provincia, como es Neuquén. Entonces decidimos apostar bien a lo que es premiación, organización, en lo que sí va a invertir quizás en lo que es costo para poder traer a gente de AFA. Y no solamente eso, sino que también sabemos que quizás hoy la capacitación que tienen los equipos de AFA por su trayectoria hace de que los clubes estos vengan quizás un poquito más formados y condicionados, claro, lo cual a nivel deportivo, a nivel zonal, creo que las expectativas empiezan a mejorar y las chances empiezan a aparecer para todos en este sentido, porque además era muy repetitivo, a excepción del año pasado, que fue la categoría 2009, que la categoría central salió campeón en el Mundialito, y hace muchos años una categoría no salía campeón, claro, a excepción de que no sea un equipo de AFA. Entonces, como que hoy los sueños se incrementan un poco más y la posibilidad de quedar en la historia de los Mundialitos para cada uno de los equipos es aún mayor.
Uh-huh. Javier, te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia total. Vos podés... Digo, ¿por qué se decide que la categoría 2010 es como la más importante, digamos, o la que más relevancia tiene? Recién mencionabas eso y me quedé con esa duda. ¿Cómo se decide eso?
Bien, básicamente porque el torneo se extiende de lo que son las categorías 2008, 2009, 2010, ajá, en lo que se considera una rama de bloque mayor. Bien. Y a partir de 2010 tenemos 2011 hasta 2016, 2017, que son categorías que tienen un reglamento un poco más específico, más fino, más que son escuelitas, básicamente. Entonces se decide que el punto central entre esas categorías es la categoría media. Este año son los chicos de la 2010. Esos son, el año pasado fue 2009, pero es como de la décima de las categorías. Ajá. Es ahí donde se termina de concretar quiénes van a ser las categorías centrales. Bien. Más que nada como para que tenga un formato general de lo que es el reglamento AFA, 45 minutos, cancha de 11, banco del suplente, etcétera. Digamos, eso sería básicamente los puntos a tener en cuenta, considerar.
Bien, perfecto. O sea que posiblemente el año que viene sea la categoría 2011, por ejemplo.
Exactamente. Todos los años, a medida que van pasando los años, es como que va aumentando la de categoría. El año pasado fue 2009, este año 2010, el próximo año va a ser 2011, es así.
Bien, perfecto. Bueno, Javier, entonces quedan por delante muchos partidos de todas las categorías que mencionabas recién. Seguramente esto va a ser una fiesta y te dejo el micrófono para que hagas la invitación a quienes están del otro lado, si te parece.
Sí, totalmente. La verdad que sigue siendo una fiesta. Hoy hicimos el recorrido por el Estadio Luis Marino con los primeros partidos que se iniciaron, ya de las categorías. Y la verdad que es destacable el acompañamiento de las familias, esto de no perderse los días, más allá de que es enero, pero aún así la gente está trabajando, tiene, a pesar de que no está de vacaciones, y la gente que está de vacaciones aún sigue acompañando, y eso también es admirable ver cómo se prioriza también el deporte y cómo se prioriza al chico, ¿no? En lo que es sueños, esperanzas, expectativas, y esto hace muy bien al deporte regional, que es hacia donde nosotros como club social queremos apostar. Así que los invitamos a todos los que quieran participar, los que quieran ir a ver a sus hijos, a sus familias, a seguir asistiendo al Mayolino y a la zona del complejo, que también están jugando los paralelos, que son las dos categorías de mayoridad.
Bien, perfecto. Bueno, Javier, los mayores de los éxitos, y esperamos que esta sea una edición inolvidable, y vamos a estar atentos a ver quién se queda con la corona.
Vamos a estar atentos, exactamente, así que seguramente, si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar, y también ojalá puedan ustedes participar de la asistencia en ese final, porque vamos a hacer algo en conjunto, no hay ningún problema.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Javier, gracias, Javier, por este ratito.
Abrazo enorme y saludo a todos. Hasta luego.
Así pasaba Javier Mondaca, él es vicepresidente del Club Deportivo Roca y nos contaba un poco cómo viene este fixture de la 35ª edición del Mundialito, que ayer tuvo una inauguración multitudinaria con repleta de niños llenos de energía corriendo por todos lados, empezando a palpitar, claro, esta adrenalina futbolística.
La ilusión. Más de 200 equipos participan.
Mirá, un montón.
Y me parece no un dato menor esto de, bueno, no vienen equipos de AFA, pero apostamos a que los clubes regionales peleen por la cuestión de, bueno, puede ser la primera vez que ganemos el Mundialito, de quedar en la historia de ganar el Mundialito, así que no me parecía un dato menor esto de apostar igualmente a los clubes regionales, a los chicos de la región, así que bienvenido sea.
Sí, exactamente. Pensar que a veces nos pasa que siempre se llevan las miradas Boca, River,
claro,
Racing,
sucedía.
Independiente. Entonces, esta posibilidad también está buena para...
De que se luzcan los chicos de la región, está buenísimo.
Exactamente, sí. Para quedar en la historia del Mundialito. Así que, bueno, la invitación está hecha para seguir disfrutando.
Es un planazo. Ir a un día al Mayolino o a las demás sedes que tiene este Mundialito, a ver un partido en familia, ver a los chicos cómo juegan, y esto también, no se juega en horario donde el sol pega duramente. Bien. Entonces ahí reprogramaron y es una buena alternativa para como plan familiar.